Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Jueves 20 de agosto, buenas tardes. Avanza el verano, avanza el mes de agosto, avanzan también los casos positivos por coronavirus en España. La verdad es que no hacen más que aumentar, los brotes se suceden y cada vez tenemos más poblaciones a las que confinan o incluso que se autoconfinan para cortar la propagación del virus. El caso es que el comportamiento de la pandemia en España era bueno después del confinamiento extremo y de la desescalada, pero fue llegar mediados de julio y empezar a dispararse los casos. 3.715 positivos y 127 fallecidos en las últimas 24 horas. La verdad es que es un dato preocupante. Si bien sigo pensando que la mayor parte de la población es responsable, lo cierto es que hay veces que hay que tomar medidas drásticas. Este es el caso, por ejemplo, de Montalbán, es un pueblo de Córdoba cuyos vecinos voluntariamente han decidido autoconfinarse. Es un pueblo de 4.400 habitantes y han llegado a tener 100 positivos en los últimos días. El punto de partida del brote han sido las fiestas patronales de la primera semana de agosto. Las celebraciones estaban suspendidas, pero claro, la llegada masiva de veraneantes y las reuniones familiares han sido determinantes. Y es que este virus no nos permite ni un instante de relax. Ayer te contaba el caso de Villamalea, en Albacete. Es un municipio parecido, con 4.000 habitantes, también 100 positivos. En este caso, el confinamiento lo ha decidido la Junta de Castilla-La Mancha con la autorización de un juez. ¿El motivo del brote? De nuevo, una reunión familiar y una fiesta de despedida de soltero a la que acudieron varios jóvenes de la localidad. Como digo, un centenar de positivos. Positivos, que no enfermos, como dicen en ambas localidades, porque de momento, no hay ingresados. Prácticamente todos son asintomáticos o con síntomas muy leves. Bueno, todo esto nos da una muestra de hasta qué punto debemos estar vigilantes con el coronavirus, porque podemos denunciar y debemos denunciar las fiestas, los botellones, sobre todo, claro, si se celebran pues de forma masiva, sin distancia, sin mascarilla. Pero ¿cómo le dices a una familia de padres, abuelos, nietos, que no se junte, que no se reúna ni siquiera para celebrar la fiesta de su pueblo? Es complicado, ¿verdad? Este es un virus que no nos permite ni la más mínima relajación. No se puede bajar la guardia nunca, la pelea es diaria, cada minuto, y claro, requiere actuar rápido e ir siempre por delante. Pues mira, yo creo que autoconfinarse, como han hecho en Montalbán, desde luego es ir muy por delante y también demuestra una gran responsabilidad personal y social. Bueno, de estos brotes, de los datos de coronavirus que se actualizarán esta tarde, además hoy hay prevista comparecencia de Fernando Simón, estaremos muy pendientes hoy en el programa. Pero también, fíjate, de un informe en el que nos vamos a detener, es un informe tremendo de Médicos Sin Fronteras sobre lo que ha pasado en las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus. Vamos a meternos de lleno en esas residencias para saber cuánto ha mejorado la cosa, cuántas medidas restrictivas se están teniendo que tomar de nuevo otra vez con los brotes. Y bueno, en algunos sitios las cosas se han hecho muy mal, pero en otros no se han hecho tan mal, incluso se han hecho muy bien y queremos averiguarlo. Y fíjate, nuestro compañero Ignacio Visiers estaba poniendo una lavadora, porque él hace esas cosas, ¿eh? Pone lavadoras, limpia la casa, barre, ya nos lo dijo el otro día, y le dijo una amiga suya, tiéndela pronto que se te va a apulgarar. Ignacio Visiers, le preguntaste, ¿qué es eso de apulgarar?
Claro, yo le dije, ¿qué es apulgarar? Y me dijo, pues es cuando la ropa que está metida en la lavadora empieza a coger bolitas negras de estas de moho y empieza a oler a humedad. Es una expresión que se utiliza mucho en Andalucía, por ejemplo.
Ah, o sea, que estamos con esas expresiones que se utilizan, por ejemplo, en determinadas regiones, determinados pueblos, en determinadas familias. O sea, ¿qué queremos que nos cuenten los oyentes?
Pues eso, precisamente, las palabras, dichos, expresiones, refranes que utilizan pues en sus familias, ciudades o pueblos. Y Antonio nos trae la primera expresión de la tarde.
Buenas tardes a la gente. Pues en mi familia, cuando alguien hace algo que no suele hacer, es decir, extraordinario, solemos decir, cayó un huevo del cielo sin romper.
Anda. Bueno, pues expresiones curiosas que se utilicen en tu pueblo, en tu ciudad, en tu región, en tu familia, como apulgarar, que ya sabemos lo que es. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, teníamos 10 meses de ausencia de listas de la selección española. Hoy por fin hemos conocido la primera de Luis Enrique. Ojito que los jóvenes vienen pisando fuerte. Va a dar mucho juego esa lista de convocados. Tenemos que contar también noticias sobre Leo Messi. Son los principales puntos de atención en el deporte en este jueves. Pues lo dicho, Luis Enrique a eso de las 11:30 de la mañana, en un vídeo grabado, eso sí, daba a conocer su nueva lista de convocados.
Empezamos con los porteros. David De Gea, Kepa Arrizabalaga y Unai Simón. Continuamos con los defensores. Jesús Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, José Gallá, Sergio Reguilón y Eric García. Continuamos con los centrocampistas. Fabián Ruiz, Thiago Alcántara, Sergio Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo y Óscar Rodríguez. Y acabamos con los delanteros. Rodrigo, Mikel Oyarzábal, Adama Traoré, Marco Asensio, Ansu Fati y Ferran Torres.
Esa es la lista en bruto. ¿Qué sacamos de ella, Arantxa Rodríguez?
Pues una lista de 24 jugadores en la que se estrenan Unai Simón, Eric García, Mikel Merino, Óscar Rodríguez, Ansu Fati y Ferran Torres. También será la primera vez para Adama Traoré, que aunque ya había sido llamado, no pudo acudir a la convocatoria por lesión. Vuelven jugadores como Marco Asensio, Thiago Alcántara, Dani Olmo y Oyarzábal se afianzan, mientras que Sergio Ramos, Busquets, Carvajal y De Gea son el remanente de la vieja guardia. Una convocatoria en la que el equipo más representado es el Real Madrid y donde no hay ningún futbolista del Atlético de Madrid. Luis Enrique, que concentrará el próximo 31 de agosto en Las Rozas al equipo, asegura que le ha costado decidirse, pero confía plenamente en estos 24.
Considero que es una lista muy apañada y es una lista que responde al objetivo que tenemos ya como selección desde este próximo partido, que es el de ir a por los puntos y a ganar los próximos partidos. Es más, si la Eurocopa empezara mañana, este sería los 24 jugadores seleccionados y nada más.
Convocatoria muy poco habitual, por eso también había que hacerle preguntas al seleccionador. ¿Qué otras explicaciones ha dado Andrea Peláez?
Bueno, pues con la revolución encima de la mesa no ha reparado en las ausencias y sobre todo no ha querido pronunciar nombres en concreto. Ha dicho el seleccionador que para configurar la lista no mira ni edad, ni estadísticas, ni equipos, que no pueden entrar todos y que habría tenido que convocar a 30 futbolistas para contentar a todo el mundo. Ha tenido palabras, por supuesto, para la crisis del Barça, espera que no afecte a la selección y ve normal que un gran club pase también por momentos así. De Ansu Fati, una de las grandes sorpresas, ha reconocido Luis Enrique que le espera un gran futuro, y acerca de los jóvenes, la transición en la selección y los veteranos, opina Luis Enrique.
A mí me gustaría hablar de transiciones, pero no me las creo. Yo no creo en transiciones, ni aquí hay rendimiento máximo. Estos jugadores jóvenes que he convocado los he seguido al detalle y yo espero que den rendimiento desde el primer partido. Pero aquí venimos a rendir, no vienen a curtirse ni a ver si juega así en el siguiente partido, no. Los veteranos no espero que hagan nada de lo que no les he visto hacer a lo largo de los anteriores partidos en los que les he tenido. Lideran por el ejemplo, que es la mejor forma de liderar, cómo se comportan, cómo compiten, cómo se preparan, cómo entrenan.
Segundo tema importante del día, Leo Messi y su próxima reunión con Ronald Koeman. Hemos tenido noticia importante que hemos podido confirmar al respecto esta mañana, Elena Condis.
Lo avanzaba la cadena argentina TIC Sports y en COPE lo hemos podido confirmar con altos cargos del Barça. Leo Messi ha interrumpido sus vacaciones en la Cerdaña, en el Pirineo catalán, para reunirse con Ronald Koeman en Barcelona. Esta es la noticia, será el primer encuentro cara a cara entre el capitán y el nuevo entrenador para hablar del proyecto donde Leo debe ser la pieza angular. Koeman ya decía ayer en su presentación que su prioridad era sentarse con Messi para conocer de primera mano sus planes de futuro, su predisposición, cómo quiere seguir y qué piensa del Barça. Una reunión trascendental para el devenir del club. Messi y su entorno guardan silencio desde la humillación contra el Bayern, a pesar de que algunas informaciones le sitúen fuera del Barça ya este mismo verano. El capitán se ha refugiado en su familia y en su casa en la Cerdaña junto a Luis Suárez y a Jordi Alba, pero este paso adelante, interrumpiendo sus vacaciones para volver a Barcelona y sentarse con Koeman, se interpretan desde el club con prudencia, pero como una buena señal.
Quedó claro ayer, escuchando a Koeman, que quiere verse a Messi, es de vital importancia, pero también lo es Víctor Navarro lo que dijo el holandés sobre la lista de transferibles.
Los jugadores más veteranos y ganadores de la última Champions en 2015 están de vacaciones, pero muy pendientes de la llegada de Ronald Koeman. En el caso de Luis Suárez, Sergio Busquets y Sergi Roberto, no quieren irse, como confirman fuentes de sus entornos a Deportes Cope. Otros como Jordi Alba están a la espera de tener una conversación con Koeman, que ayer habló de las llamadas vacas sagradas.
Yo creo que un jugador cuando tiene 31 años, 32 años, no está acabado. Es todo porque hambre que tiene este jugador todavía de estar aquí. Nosotros tenemos que hacer buscar el mejor equipo para ganar partidos. Solo quiero trabajar con gente que quieren estar aquí. Pero si hay que tomar decisiones, vamos a tomar decisiones.
Ya se ve más cerca la final de la Liga de Campeones. Así sonó en tiempo de juego la victoria del Bayern en semifinales.
Arranca por dentro, mira el Bayern, la tenía ahora en ese costado. ¡Gol del Bayern!
Gol, ahí lo tiene.
Ahí lo tiene. ¿Cuánto sabemos? La pedía abajo Perisic, recibe dentro del área Perisic.
¡Uf! No me lo puedo
creer. ¡Ay, Robert! ¡Gol del Bayern! 87 de partido, yes. Viene el Bayern, segundo palo. ¡Gol!
Robert. Ahí estamos.
Bueno, señores. Chao.
Pita Mateu Laoz. Ya Mateu. Tenemos final para la Liga de Campeones. Señoras y señores, qué pedazo de final. Domingo 9 de la noche. Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich.
Y esta es la alegría de Thiago, jugador del conjunto germano.
No me seas cenizo, no me des esa mala suerte de imbatibilidad. Nosotros vamos partido a partido, queremos ganar y ahora más en la final. La final, como decimos en España, no se juega sino se gana.
David Jiménez, ¿cómo fueron esos 90 minutos entre el Olympique y el Bayern?
Pues gran partido de los alemanes, que lo solventaron prácticamente en la primera mitad con dos goles de Gnabry. Hay que decir que el Lyon no jugó nada mal, tuvo bastantes ocasiones, pero si fallas ante el Bayern, pues pasa lo que pasa, se puso en marcha el rodillo alemán y a la final Lewandowski marcó el 0-3 definitivo, se pudo ver a un Bayern muy serio y sus datos lo dicen, han marcado 42 goles en 10 partidos de Champions.
Especialista de fútbol internacional de la cadena COPE, Fernando Evangelio, vaya cartel tenemos para el domingo a las 9 entre el PSG y el Bayern de Múnich.
Sí señor, ya tenemos lista, Javi, la edición más atípica de la final de la Champions League en una sede que tuvo que improvisarse, porque hay que recordar que la prevista Estambul se retiró por motivos económicos y 85 días después de cuando estaba prevista, pero la UEFA puede estar contenta porque el cartel es muy bueno. El Bayern buscará su sexto título en su undécima final, contará con una buena mezcla de talento joven y de gran experiencia, y el Paris Saint-Germain quiere por fin hacer realidad el sueño que llevó al Estado de Qatar a hacerse con el club hace ya 9 temporadas. Después de algunos fracasos, tendrán en el campo a 2 superestrellas, Neymar y Mbappé, que van a ayudar a aumentar las audiencias de televisión, y Ángel Di María, una de las figuras de esta típica edición. Además, en las dos plantillas va a haber 7 futbolistas españoles.
Y, por cierto, se acaba de confirmar, el árbitro para esa final será el italiano Daniele Orsato. Y antes, el viernes a las 9 de la noche, el Sevilla se mide al Inter de Milán en la gran final de la Europa League. El Sevilla ha publicado un vídeo esta mañana, un vídeo con los jugadores de los que llaman a la afición.
Cuando volví a casa, lo hice para vivir momentos como este.
El Sevilla en mi vida. Más de 500 partidos defendiendo su escudo. Pero por fin llevaré el brazalete de capitán en una final.
Volver a ser campeón con el Sevilla es lo que más quiero. Pero hay una motivación mayor. Nuestra hinchada.
Y de esa gran final Isaac Escalera ha hablado en el día de hoy Vanega.
Ever Vanega disputa mañana su último partido con la camiseta del Sevilla antes de marcharse a Arabia. El argentino, que ya ganó 2 UEFA Europa League con el Sevilla en 2015 y 2016, se emociona al saber que va a ser su último partido con la camiseta sevillista y espera marcharse con otro título.
No, me emociono porque obviamente llega los últimos 90 minutos, pero como te digo, ahora estoy extendido. Cuando llegue el momento del partido ya está, cuando pasen esos 90 minutos y ojalá podamos levantarlo, ya ojalá pueda irme satisfactoriamente y agradecido a toda la gente. Es una familia, este equipo, mi sueño era también poder jugar otra final o cosas importantes, y al final llegó, así que bueno, ya es la hora de eso y bueno, ya no hay más nada que decir. Ahora toca jugarla y dejarlo mejor.
Al margen de las reflexiones de Banega, José Manuel Oliva, queremos conocer las novedades del equipo de Julen Lopetegui.
El Sevilla, el último superviviente del fútbol español en Europa, el pentacampeón, se va a entrenar a partir de las 7:30 de la tarde en el Rein Energy de Colonia. Julen Lopetegui puede contar con toda su plantilla una vez que Lucas Ocampo se ha recuperado en las últimas horas de los problemas de rodilla que venía arrastrando. Salvo sorpresa de última hora, Lopetegui tiene previsto alinear mañana ante el Inter de Milán al mismo equipo que derrotó a la Roma, al Wolverhampton y al United, con Ocampo, Suso y En-Nesyri en el frente del ataque y con el héroe de la semifinal, el guardameta Yassine Bono, bajo palos.
Y sabemos, Fernando Aranda, a poco más de 24 horas, ¿qué planes o qué pinta tiene el Inter de Milán?
Los de Conte llegan a la final de Colonia en busca de su cuarta Europa League. La única baja en el esquema de los italianos será la de Matías Vecino. Handanovic será el portero, Godín el jefe de la defensa y arriba sus dos estrellas, Lautaro Martínez y Lukaku. Entre los dos suman este año 54 goles.
Y en cuanto termine el domingo la final de Champions, ya sabremos que dos equipos van a jugar la próxima Supercopa de Europa. La UEFA anuncia novedades. Arancha Rodríguez.
Podría haber público, tendrá que ser aprobado, eso sí, por el Comité Ejecutivo, pero la reunión de los secretarios generales de la UEFA se ha apostado porque la Supercopa Europea sea el partido piloto para probar si se puede volver a ver aficionados en las gradas de los estadios. La idea es que para ese partido, que se jugará el 24 de septiembre en Budapest, se abra la puerta a un grupo reducido de espectadores, cumpliendo siempre con las mínimas medidas sanitarias exigibles.
Por cierto, en las últimas horas ha hablado Zinedine Zidane.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pues a semana y media aproximadamente de que vuelva la normalidad al Real Madrid, de que vuelva la actividad, Melchor Ruiz, ha hablado Zidane del pasado, presente y futuro.
Sí, lo ha hecho en el sur de Francia, en concreto en la ciudad de Aix-en-Provence, donde presentaba ese proyecto socioeducativo que tiene el técnico francés, que se llama Zidane Five Club, y donde ha dejado declaraciones de todo tipo, del pasado, del presente y del futuro. Del pasado inmediato, dice que ganar la Liga ha sido lo mejor que le ha pasado en su carrera profesional y casi en su vida, por la importancia que era, por lo difícil que es, por todas las circunstancias del confinamiento, por la dificultad que había teniendo dos puntos por debajo del FC Barcelona. Ha hablado también, lógicamente, de los objetivos de la próxima temporada. Como siempre dice, hay que ganarlo todo en el Real Madrid. Sobre si va a dirigir algún día a la selección francesa, dice que tiene una experiencia fenomenal con la Gala cuando era futbolista, pero que ahora mismo no es el momento, que no toca, que ya saberá si se encuentran, pues ya lo decidirá. Y sobre el futuro, dice que como es un técnico atípico, que no tiene nada preparado, que él, mientras siga disfrutando del fútbol, seguirá entrenando día a día en el Real Madrid.
En el Barça esta tarde, Víctor Navarro se va a presentar a Pedri.
A las 6 de la tarde veremos posar al canario con la camiseta del Barça. Será en el auditorio del Camp Nou, acompañado del presidente Josep Maria Bartomeu y del secretario técnico Ramon Planes. Pedri es una de las ilusiones del barcelonismo para esta temporada y se espera que Ronald Koeman cuente con él y con algunos de los jóvenes que deben marcar el Barça del futuro.
Al Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, le tenemos a punto de cerrar un nuevo inquilino en la portería.
El Atlético de Madrid está rematando en las últimas horas los detalles del acuerdo definitivo con Gerbic, portero croata de 24 años procedente del Lokomotiv de Zagreb, que vendría para reemplazar la salida de Adán. Si no surge problema en los últimos flecos, el Atlético de Madrid en las próximas horas podría hacerlo oficial.
Rafa Villarejo, pendientes en el Valencia de una reunión entre Gracia y Murti.
Entre el presidente y el entrenador, y por lo que hemos podido saber en COPE, varios titulares han salido de esa reunión. El club tiene previsto fichar a un central y a un medio centro, pero para eso se ha de dejar seguir saliendo a futbolistas con mucho peso salarial, como Cilesen, Gameiro, Condogbia o Mangala. Por cierto, Gaya será el nuevo capitán y ya ha recibido una oferta para renovar.
Ahí está la información de José Manuel Segarra. Hablamos también de la Real Sociedad, donde Marco Antonio Sandeo y Arzabal ha hecho un análisis del momento que vive el equipo Churiordín.
Sí, sobre todo de la presencia que tiene en la selección española. Llorente, Merino y Arzabal,
con el primer equipo de la selección, representando la columna vertebral de uno de los conjuntos más atractivos de la liga. Tres de la Real y, por ejemplo, ninguno del Atlético. ¿Qué le parece al 10 Jurjurdin?
Tendrá sus motivos para convocar a los que ha convocado y para no convocar a los que no ha convocado, no lo sé. Al final, una señal muy buena que haya tres jugadores del equipo en la lista, porque es señal de que las cosas se están haciendo bien y se está trabajando bien aquí.
Y a las 10 en tiempo de juego vamos a contar la ida de los playoffs por el ascenso. En la final se enfrentan el Elche y el Girona. ¿Qué contamos del Elche última hora, Felipe Canals?
El equipo franjiverde descansa a estas horas en San Pedro del Pinatar, en Murcia, en su hotel de concentración, antes de poner rumbo a Elche para la disputa del partido de esta noche. Buenas noticias para Pacheta, que va a poder contar ante el Girona con todos sus hombres, a excepción del sancionado Jonatas. Dani Escriche podría sustituir al brasileño, como ya hizo en la Romareda, en un partido el de esta noche en el que el Elche tratará de dejar su portería a cero.
Joaquín Bacigalupo, ¿qué hay que saber del Girona?
El Girona ya se encuentra en tierras alicantinas, donde disputará esta noche la primera final del playoff contra el Elche. En la lista las principales novedades son Mojica y Brian Oliván, que son baja por lesión. Entran en su lugar Adai e Ibrahima. El conjunto de Girona, que llegó esta mañana en un vuelo privado y se volverá a tierras gironinas a la noche, apenas terminar el partido.
Y otros apuntes, Damián Robles. Hemos tenido también lista de la sub-21 de fútbol.
Destacan en la convocatoria Cucurella, Guillamón, Moncayola, Aleñá, Ricky Puig, Hugo Duro o Gonzalo Villar. La selección se concentrará este lunes en torno a la una y entrenará a la ciudad del fútbol antes de viajar a Macedonia.
Ricardo Lano, tenemos además también semifinales de la Youth League.
Se jugarán el próximo sábado a las 3 de la tarde la primera semifinal Benfica-Ajax y a las 6 del mismo día Red Bull-Salzburgo-Real Madrid. Un equipo del Real Madrid que venció ayer por un contundente 3-0 al Inter de Milán. Quienes ganen se enfrentarán en la final, que se disputará el próximo martes 25.
Gema Santos, ¿y qué es lo último que ha propuesto para el fútbol español la AFE?
Una liga en segunda de 26 equipos. Así se lo ha pedido en una carta a la Federación, a la Liga y al CSD. Según el sindicato, con una liga de 26, ningún futbolista se vería perjudicado por la decisión de tener una liga de 22 o de 24. Ellos reconocen que es una medida excepcional en una situación excepcional y consideran que esta propuesta de una segunda con 26 no debería suponer ningún problema a nivel de competición o calendario, porque en el fútbol modesto, como en segunda B, ya ha pasado que en lugar de 80 habrá 102 equipos.
Y apunten, Rubén Baraja será el nuevo entrenador del Real Zaragoza para esta temporada. Hasta aquí el fútbol.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Baloncesto NBA, Rubén Parra. Los Mavericks de Doncic han derrotado a los Clippers en el segundo partido.
Buenas tardes, Javi. Triunfo coral de Dallas. Con Doncic en el banquillo durante buena parte de la segunda mitad por problemas de faltas, los suplentes dieron un paso al frente y sumaron 47 puntos para empatar la eliminatoria 1 ante los Clippers. Doncic, pese a jugar solo 28 minutos, acabó con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. En el resto de encuentros, los Raptors ganaron a los Nets y se ponen 2-0. Los Celtics hicieron lo propio al derrotar a Filadelfia y los Jazz vencieron a los Nuggets y empatan a 1 la serie. En la jornada de hoy se disputan los segundos partidos de las otras cuatro eliminatorias, con los Lakers y los Bucks en busca de su primera victoria después de que ambos perdieran en el primer duelo de sus series.
En cuanto al ciclismo, Alex Alguero, tenemos nuevos ochos para el Tour de Francia.
El del Jumbo y el del Mitchelton Scott, los neerlandeses llamados a dominar la carrera junto a Ineos, pierden al tercer clasificado del último Tour, Steven Craswick, que tiene roto un hombro tras una caída en el Dauphiné y que acudirá al Giro de Italia. Los líderes van a ser Primo Roglic y Tom Dumoulin, a su lado corredores como Van Aert, Tony Martin o Gesing. En el Mitchelton el líder va a ser el británico Adam Yates, también van a correr el Tour el colombiano Chávez y Mikel Nieve.
Ricardo Lano, tenemos que estar también pendientes de lo que ocurre en Cincinnati en el tenis.
Antes de que comience el Master 1000 de Cincinnati, ya hay problemas en la burbuja. Hay dos jugadores, Hugo Delien y Guido Pella, que han sido descalificados del torneo debido a un positivo por coronavirus de su entrenador, a pesar de que ellos han dado negativo en los test PCR. Esta decisión no ha sentado bien entre los demás jugadores e incluso Djokovic se está planteando recoger firmas para que ambos jugadores puedan jugar finalmente. Por su parte, Roberto Batista, que se encuentra en la burbuja, nos atendió ayer en el partido y nos explicó cómo está funcionando la misma.
Pues está muy bien, yo creo que la USTA ha hecho muy buen trabajo, solo llegar ya nos hicieron...
Bueno, pues así están las cosas, esto es todo lo que contamos en el mundo del deporte hasta ahora, Pilar.
Javi, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, está más que claro que los tiempos evolucionan, que las últimas listas de la selección española, incluso ya lo estamos viendo, algunas listas de convocados o anuncios de alineaciones antes de los partidos. Los equipos de fútbol ya tiran de ingenio, de redes sociales, esto ya es tecnología 3.0, esto ha pasado por encima de todos. También por la selección española, que Luis Enrique ya va buscando una manera distinta de presentar sus convocatorias. Él lo ha hecho con una serie de mascarillas. Cada una llevaba el nombre de los 24 convocados, las iba colgando una a una a lo largo de una pared del vestuario y sonaba así.
Considero que es una lista muy apañada y es una lista que responde al objetivo que tenemos ya como selección desde este próximo partido, que es el de ir a por los puntos y a ganar los próximos partidos. Es más, si la Eurocopa empezara mañana, este sería los 24 jugadores seleccionados y nada más.
Cuando tradicionalmente el máximo goleador nacional ha estado en la lista de la selección, por lo menos que yo recuerde desde los tiempos de Miguel Muñoz, ahora desaparece, ¿no? Estoy hablando del caso de Gerard Moreno, que es el máximo goleador seleccionable, y en tu lista el primer goleador seleccionable nacional es Sergio Ramos, que es un central que está en el puesto 13 de la lista de goleadores nacionales, y el siguiente es Oyarzabal, que está en el puesto 21 de la lista de goleadores nacionales. Me llama la atención.
Hablar de uno en particular, o de dos o de tres que no estén, no lo voy a hacer. Pero sí que voy a mandar un mensaje a todos los jugadores que por mi decisión o por la decisión de mi staff no están en esa lista. El mensaje es muy claro, no me entran todos, hubiera convocado a 30 y entonces tengo que seleccionar. Lo que sí estoy seguro es que los 24 que traigo, para mí, son ahora mismo actualmente los mejores para estos partidos.
Te quería preguntar por Ansu Fati, que con solo 17 años ya lo llevas a la absoluta. ¿Qué es lo que le has visto o por qué ya das este paso?
Bueno, con Ansu es muy fácil. Yo lo conozco perfectamente por jugar en el equipo que juega y, bueno, su nivel, considero que tiene el nivel suficiente para estar con nosotros. Es un jugador que, a pesar de que no ha jugado mucho, cada vez que ha participado tiene unos números excelentes. Diría que solo Leo Messi en su equipo tiene el ratio minutos-goles superior al de él, con lo cual implica las grandes posibilidades que tiene, y en ese sentido a mí nunca me han dolido prendas en confiar en jugadores jóvenes.
No ha dejado ni una sola pregunta en el aire Luis Enrique, que ha ido concreto con cada uno de los jugadores. ¿Por qué no? Había muchas dudas y, bueno, muchas caras nuevas, por eso nos ha sorprendido, yo creo que para bien, por lo general, esta lista de Luis Enrique. Ricardo Lano, ¿qué pregunta en concreto hemos hecho al pueblo, como diría Guas?
Pues en nuestra encuesta en Deportes COPE hablábamos sobre eso, sobre los jugadores jóvenes que han ido en esta lista de Luis Enrique. Las novedades, hay 6 caras nuevas: Unai Simón, Eric García, Mikel Merino, Óscar Rodríguez, Ansu Fati y Ferran Torres. Y preguntábamos a nuestros oyentes si les ilusiona que haya tantos jóvenes debutantes. Dábamos dos opciones: sí, necesitamos jóvenes, o no, hay otros mejores. El 78% de los oyentes cree que necesitamos jóvenes y, por tanto, están ilusionados.
La gente quiere sangre fresca. También lo hemos preguntado en la calle. ¿Les gusta ese aire de renovación que le da el Lucho a la selección?
Yo prefiero, sinceramente, que vayan renovando algunos, y que los de la vieja guardia, que hay también muy, muy buenos todavía, que pueden estar en el equipo, pues que sigan. Pero si van renovando poco a poco, pues seguimos estupendamente.
Hay que darle paso a los jóvenes, eso es lo que yo creo, porque hay mucho talento por ahí que está esperando, y a lo mejor se le pasa el tiempo y no se desarrolla.
Bueno, yo creo que siempre es importante tener una mezcla, ¿no?, de veteranos y algunos jóvenes, siempre ir introduciendo algún joven que vaya madurando un poco en la selección.
Mitad y mitad, o quizá más jóvenes que viejos. Tienen más ilusión los jóvenes que los mayores ya pasan.
La veteranía contra la experiencia, que da el paso de los años. En fin, no deja indiferente a nadie esta lista de Luis Enrique. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde.
Las 3:30, 2:30 en Canarias. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y en este jueves 20 de agosto estamos pendientes de la vuelta al cole más complicada de nuestra historia. La incertidumbre por cómo va a ser esa vuelta a las aulas con el coronavirus, la verdad es que hace que millones de familias pues sigan esperando noticias, esperando saber qué van a hacer, qué van a hacer sus hijos y también qué pueden hacer ellos como familia, ¿no?, para conciliar la vuelta al cole de sus hijos con sus propios trabajos. Aunque esto es secundario, lo primero es la salud. Tampoco se sabe mucho sobre esa cuestión. Hoy hemos conocido la confirmación de que la reunión entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas será el 27 de agosto. El 27 de agosto, o sea, a una semana para empezar las clases. Es realmente alucinante, ¿no?, que no se den un poquito más de prisa, teniendo en cuenta ya el nerviosismo de toda la comunidad educativa. Mientras tanto, las comunidades autónomas siguen presentando sus planes. Por ejemplo, Madrid hará su propuesta el próximo martes, pero se decanta por un sistema mixto. O, por ejemplo, Murcia, que ha hecho su propuesta hoy mismo, propone una vuelta semipresencial y que en algunos casos, por ejemplo, los niños entre 3 y 14 años puedan ir 4 días en vez de 5 al colegio presencialmente, con todo lo que supone esto también para la conciliación laboral de los padres. En fin, como vemos, cada comunidad autónoma intenta pues sacar adelante sus propios protocolos pendientes de esa última reunión del día 27 para ver si más o menos ponen todo esto en común y sacan unas líneas básicas para que no haya 17 vueltas al cole diferentes en España. Veremos qué pasa. Por cierto, poco se está hablando de la tasa de incidencia del coronavirus con respecto a la vuelta al cole. Lo digo porque muchos epidemiólogos lo que dicen es que la tasa deseable sería 25. ¿Qué es la tasa de incidencia? La tasa de incidencia es el número de positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Los epidemiólogos, como digo, dicen que debería ser de 25 para una vuelta al cole segura. España está en este momento en 136, pero es que varias comunidades, como Madrid, País Vasco o Navarra, están por encima de 200. O sea que esto ya complica bastante esa vuelta al cole. Será un tema que trataremos, como no, y lo haremos a menudo durante los próximos días en este programa. Pero estamos pendientes también de otras cuestiones. Como de esta noticia que conocíamos esta mañana, impactante noticia sin duda, Alexei Navalny, el opositor ruso más importante de los últimos tiempos en Rusia, habría sido supuestamente envenenado. Navalny se empezó a encontrar mal durante un vuelo con destino a Moscú, hasta el punto de que este avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia para que pudiera ser ingresado en un hospital. Ahora mismo se encuentra en estado de coma en el hospital de Omsk, en Siberia. Su portavoz ha sido el que ha informado de su estado y de que realmente sospechan que se trata de un envenenamiento al tomar un té justo antes de subir al avión. Ricardo Marquina es el corresponsal de COPE Muscular. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿se sabe algo sobre el estado de salud, la última hora, sobre cómo se encuentra Alexei Navalny?
La última hora es de apenas 25 minutos y es que se habría salido, le habrían desentubado, habría estado varias horas con respiración asistida y ahora ya estaría, le habrían retirado esa respiración y estaría respirando por sí solo. Otra novedad es que la esposa de Alexei Navalny ha llegado desde Moscú al hospital de Omsk y las autoridades no le han permitido ver a su marido, alegando que este no ha dado consentimiento, algo que realmente llamativo, pues claro, esta persona, ¿no?, ha entrado en coma, claro, no puede dar ningún tipo de consentimiento. Y de momento no están dejando ni a él ni a ningún miembro de su equipo ver al paciente.
¿Quién es Alexei Navalny?
Pues Alexei Navalny es un personaje que no deja indiferente a nadie. Es un opositor de lo que llamamos aquí extraparlamentario. Nunca ha estado en el Parlamento ruso, nunca se le ha permitido acceder a ningún tipo de puesto. Siempre se ha torpedeado desde el poder su carrera porque la ha creado criticando las corruptelas del gobierno ruso a todos sus niveles, locales, regionales, lo que son aquí repúblicas o regiones, y el propio nivel federal de Rusia. Es una china en el zapato de todos los funcionarios rusos que con asuntos turbios ha destapado casos realmente sonrojantes de mansiones en el extranjero, sobresueldos, esposas con cuentas millonarias. Es un tipo muy molesto para el poder, que ya fue una vez envenenado y ya fue una vez atacado con ácido, con un producto químico en la cara. Es sin duda una persona que tiene muchas papeletas para que esto tarde o temprano lo hubiese pasado.
O sea que la teoría de que en este caso ha sido presuntamente envenenado parece que tiene desde luego base, ¿no? Para calificarlo así, como dice su portavoz.
Sí, a ver, evidentemente esto presunto hay que tener mucho cuidado, estamos hablando de ser así un intento de asesinato y es una acusación muy seria, pero bueno, otros personajes molestos para Kremlin pues han tenido situaciones similares como Litvinenko, que fue asesinado con un agente radiactivo en Gran Bretaña, o Skripal y su hija, que intentaron asesinarlos con Novichok, un agente químico de procedencia soviética, o sea que varios opositores y lo que el Kremlin considera como traidores pues han tenido experiencias similares y algunas han acabado en muerte.
La verdad es que es tremendo. Oye, Ricardo, ¿ha habido alguna reacción por parte del gobierno ruso ante este suceso?
Ahora mismo no hay un pronunciamiento de las autoridades del Kremlin. Hay que tener en cuenta que para referirse a él se utiliza una expresión que sonará en España, que es esa persona de la que usted me habla. Uh-huh. Putin nunca ha dicho su nombre, es una especie de no darle carta de naturaleza, como una persona que no existe, a pesar de que es la persona que más gente es capaz de sacar a la calle en manifestaciones, pero desde el gobierno es un tabú, su nombre no es el innombrable, el maldito, su nombre no se dice, con lo cual es de esperar que desde las más altas instancias, Peskov, el portavoz del presidente, pues es muy esperar que no diga absolutamente nada a este respecto.
Bueno, pues estaremos pendientes de esta historia. La verdad es que es tremenda, como tú dices, bueno, hay que probar estos hechos, ¿no? El portavoz habla claramente de envenenamiento. Dices que ya con anterioridad había sufrido un envenenamiento Navalny y que efectivamente sabemos de otras actuaciones parecidas en otros casos, ¿no? Como nos has comentado. Pero no deja de ser realmente sorprendente, ¿no? Cuando pasa una cosa como esta. Ricardo, por cierto, y ahora que estamos hablando contigo, ¿qué pasa en Bielorrusia en las últimas horas? ¿Qué se sabe de los últimos acontecimientos después de las elecciones en las que la oposición dice que Lukashenko ganó pues de forma no limpia? ¿Siguen las manifestaciones? ¿Está todo más tranquilo?
Pues bueno, las manifestaciones de la semana pasada fueron multitudinarias, las mayores en el país desde los años 90, mayores incluso que aquellas que propiciaron el final de la URSS. Y tras esa tempestad vino una calma muy tensa, en la que el presidente que estuvo tambaleándose se vuelve a sentir fuerte, ha vuelto a ordenar reprimir las manifestaciones, que de momento no ha pasado, sigue habiendo manifestaciones en la calle, son mucho menores, pero de nuevo el gran pulso se vivirá este fin de semana. Este fin de semana la oposición, capitaneada por su líder que está exiliada en Lituania, pues volverá a salir a la calle y veremos si Lukashenko realmente opta de nuevo por la vía represiva, que fue muy, 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 muy violenta la semana pasada y en la cual murió un manifestante evidentemente ejecutado por las fuerzas del orden con un disparo apenas 10 metros. Después de aquellas imágenes terroríficas que dejaron en shock a un país tan pacífico como es Bielorrusia, pues veremos qué pasa este fin de semana. Esta será la prueba de fuego, pero mucho me temo que nos encaminamos a un conflicto largo en el tiempo entre la oposición apoyada por Europa y el presidente bielorruso apoyado por el Kremlin.
Bueno, recordemos que Lukashenko ha hecho unas declaraciones verdaderamente terribles, vamos, que no le van a sacar de ahí ni con manifestaciones ni con nada, que está dispuesto a todo. Y entiendo que la jefa de la oposición, Kolesnikova, está en Lituania pues porque teme por su vida si se queda en Bielorrusia.
Más que por su vida, seguramente por su marido, que está encarcelado en Bielorrusia, y por sus hijos, que residen en Bielorrusia. Cuando salió de Bielorrusia fue una manera muy extraña, fue acompañada por miembros del cuerpo secreto de Bielorrusia, que se sigue llamando KGB, allí en Bielorrusia. Digamos que ella dijo salir por su propio pie, pero pareció más una expulsión. Y en un primer momento emitió un vídeo llamando a la calma, con un vídeo que parecía que era evidentemente leído, y todo se especuló, aunque esto es una especulación, que esto tiene que ver con que su marido, entre rejas, y sus hijos en Minsk estarían amenazados.
Bueno, pues estaremos pendientes, como nos dices, de este próximo fin de semana, de que quizá vuelva a haber incidentes, porque parece que la gente volverá a salir a las calles de Bielorrusia para protestar contra el gobierno de Lukashenko. Gracias, Ricardo Marquina. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros. Adiós.
A pulgar. Reconozco que no había escuchado nunca esta palabra y no tenía ni idea de lo que significaba. Bueno, nos la ha descubierto Ignacio Visiers, nuestro compañero, se lo dijo una amiga. ¿Cuándo? Uh-huh. Pues cuando ibas a dejar... Porque tú, claro, poner la lavadora la pones, pero luego entiendo que no tiendes instantáneamente, sino que a veces la dejas ahí y ya tenderé bueno. La ropa.
No,
claro,
no,
y eso no es,
que...
bueno, no
la
es
verdad
bueno
es que...
porque...
Tardé una hora o así.
Bueno, una hora tampoco pasa
tampoco
nada,
es mucho.
Hombre, tampoco es mucho. Pero bueno, y te dijo, tiéndela pronto que se te va a pulgar. Y es verdad que la ropa, hombre, si la dejas a la lavadora al final acaba oliendo a moho, ¿no? Es inevitable. ¿Qué es lo que significa pulgar en realidad, no?
Sí, es una expresión que se usa mucho...
Apulgarar, no apulgar.
Apulgarar. Es que es complicado, ¿eh? Apulgarar.
Sí, no es fácil de decir.
Yo me la tuve que apuntar porque se la pregunté 4 veces y ya le dije, mira, dímela, por favor, que la voy a apuntar.
Porque
y así me acuerdo.
¿Tu amiga de dónde es, por cierto?
Extremeña. No tiene nada que ver.
De Extremadura. Sí, sí. Extremadura. No, bueno, ¿qué será? ¿Qué se dice así?
No, su madre es andaluza. Su madre es andaluza y en Andalucía se utiliza mucho esta palabra.
Bueno, pues nada, ya sabemos. ¿Y en tu tierra? ¿Qué palabras extrañas, curiosas, diferentes, raras se utilizan? Que a lo mejor son tan raras que no las hemos oído nunca, ni Ignacio ni yo, no lo sé, ni los oyentes.
Pues sí. Mira, te traigo la de Antonio, que nos trae 3 de su familia y riman muy bien, además.
Pues bueno, nosotros en nuestra familia somos muy de frases. Por ejemplo, para cuando te haces el remolón para que te levantes, decimos alipanti que vienen los elefantis. Cuando algo está rico, decimos arrebaña que son castañas. Para decirle al perro que se aparte, le decimos chinda, chinda de aquí. Y alguna más que otra.
Pero ¿y el tema este de los pareados? O
no
sea,
lo sé.
El tema este de que rimen las frases, porque lo de arrebaña, que son castañas, ¿no?
Sí, sí, esa te lo admito, pero vamos, alipandi que viene de elefandi es un poco,
bueno,
bueno arrimado
es...
porque has querido, que si no, no rima.
Rizar el rizo, ¿eh? O sea, no rima, no te preocupes que yo consigo que rime. Ya me encargo yo de que rime. Y
luego...
lo del perro ya era chinda, chinda.
Chinda, sí.
Chinda, chinda.
Que es como
chinda,
el fus,
chinda.
Fus.
Che.
Fus, fus, fus. Quita, quita. Pues chinda,
quita, quita.
Chinda.
Chinda, chinda. Bueno, está bien. Es,
bueno, nuestro compañero,
es gracioso,
nuestro
sí.
compañero, nuestro técnico Álvaro Español tiene también una retahíla de frases bastante
¿sí?
importantes. Y yo, de hecho, tengo
¿de
una
¿de
dónde
lista. Es Álvaro? No, no lo sé.
Álvaro es de aquí, de Madrid.
¿De Madrid?
Sí, de Carabanchel, de
bueno,
hecho.
Bueno, ya, bueno, bien.
Y pero tiene unas expresiones que me hacen mucha gracia y llevo un año y pico apuntándolas en el móvil. Ahora mismo lo tengo enfrente riéndose y diciendo, no, 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 no hagas
oye,
eso,
luego,
no hagas eso.
Pues, que si bien dinos alguna, después me dices alguna, o
sí.
ahora.
No, no, no. ¿Eh? Hay una sí. que cuando se ríe mucho, cuando algo le hace mucha gracia, dice, me estallo.
Me estallo.
Me estallo. Y luego cuando...
¿Pero estos son de su invención o qué?
No sé si son de su invención. No, dice que no. Dice
no,
que no,
vale.
Son de su invención. Y luego hay una que es muy buena, que es cuando sus amigos, pues bueno, son un poco agarrados o lo que sea, o no sueltan...
Sí, tacaños, vale.
Sí, tacaños, pues son un poco guadañas.
Son un poco guadañas.
Sí.
Para tacaño dice guadaña.
Guadañas.
Qué bueno.
Tiene muy buenas.
Está
pero
bien,
bueno,
está bien.
Vamos con nuestros oyentes, si te parece, Pilar, porque Mara es de mi tierra y nos trae unas cuantas que yo ya me sé.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues nosotros en casa, por ejemplo, cuando algo se queda arrugado o apachurrado, decíamos, se te va a quedar achuchurriado. O, por ejemplo, también cuando estás comiendo un montón o lo que sea, que no seas tragantúa. Decimos, y dejas las cosas por ahí tiradas o lo que sea, y decimos, qué baldar aire.
¿Cómo?
Qué baldarra.
Ah, qué baldarra. ¿Y las otras cómo eran?
Tragantúa,
¿Tragantúa?
Y la primera, no me acuerdo, Chuchurrío, creo
Chuchurrío,
que
hay. Chuchurrío,
yo digo Chuchurrío.
Yo
digo Chuchurrío, pero no es Chuchurrío, era algo parecido. A Chuchurriao.
A Chuchurriao, a Chuchurriao.
A Chuchurriao, sí. Sí, sí. Sí. Qué bueno. Y luego Baldarra y Tragantúa. Tragantúa es muy buena.
Como Tragantúa es buena, pero sí. Es difícil también, ¿eh? Vaya palabras, qué curioso. Oye, qué bien, qué buena tarde vamos a pasar con las palabras de los oyentes, esas que dicen en tu casa, en tu tierra, en tu pueblo, en tu región, yo qué sé, las has heredado a lo mejor de alguna tía que tenías pues en Galicia o en Almería, nos las cuentas, las compartes con nosotros, todavía las dices, por cierto, nos las escribes en @latardecope o en facebook.com/latardecope y queremos también que nos dejes tus notas de voz, como siempre, en el WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. ¿Tú te acuerdas de cuando eras más pequeño, o bueno, a lo mejor no tan pequeño, y te ibas al cine a ver alguna película de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Las más tremendas y tópicas, Star Wars, Terminator, o alguna parecida, y pensabas, oye, ¿y si fuera real? ¿Y si existiera esta tecnología? ¿Y si se pudiese viajar a la velocidad de la luz o los robots dominaran el mundo? Bueno, pues muchas de las cosas que hemos visto en las películas ya son toda una realidad. Algunas de ellas pensábamos que era imposible, imposible de conseguir. Pero la ciencia y la tecnología no paran de conseguir, pues eso, avanzar y acercarse cada vez más al mundo de la ciencia ficción. Vamos a conocer cuándo algunas de esas cosas, algunos de esos artilugios que hemos visto en películas de ciencia ficción se han convertido en realidad con Miguel Pérez. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Miguel Pérez Luján, ¿no?
Sí,
¿O no te gusta tu apellido, tu segundo apellido?
Queda más profesional solo el primero, pero si dices el segundo...
¿Queda más profesional solo el primero?
A mí me han dicho eso. Pero oye, que digas el segundo porque a mi madre le gustará.
Pues sí, Miguel Pérez Luján.
Perfecto.
Ya está, que queda mucho más bonito, ¿no?
El Luján,
como
la verdad,
nombre artístico
es bonito, Luján.
Y como periodista, ¿no? Yo firmaría así, tú sabrás lo que haces.
Va.
Bueno, cuéntanos, a ver.
Pues mira, el otro día vi en una revista que unos científicos han empezado a inventar un brazo robótico, como el de Luke Skywalker en Star Wars, que crea una piel sintética y reproduce la sensación del tacto.
¿Sí?
Y pues me he tomado la libertad de montar un quiz show.
¿Un qué? ¿Cómo que un quiz show? A ver qué estás liando, ¿eh?
Es un concurso, un concurso. Yo liar no lío nada. Yo, es que vamos a ver, se me ha ocurrido que igual esto era más entretenido, pues si pues preguntaba un invento o algo de las películas que existía y tú o los oyentes acertaban lo que era.
Que si existe o no existe, pero tú lo que has hecho es prepararme a mí una encerrona, ¿no?
A ver... yo lo llamo sorprender a la jefa.
Sorprender, no, bueno, vale, puedes llamarlo sorprender, pero en realidad acaba de ser claramente una encerrona. Bueno, te lo paso, pero que sea la primera y última vez.
Me gustaría prometerlo, pero creo que no puedo.
Bueno, empezamos bien.
Bueno, bienvenida Pilar, bienvenidos oyentes al mejor concurso del verano desde el Grand Prix. Explico las normas así rapidito. Yo pregunto sobre un invento, aparato o cacharro que sale en alguna película y tenéis que adivinar si existe de verdad o no. ¿Preparada?
Venga. Yo tengo que intentar averiguarlo, ¿no?
Eso es, eso
vale.
Es.
Los oyentes, que es importante que jueguen con nosotros, ¿vale?
Claro, claro. Comenzamos.
Oigo todas tus preguntas perfectamente. Soy la voz del microprocesador de Nike Industrias 2000. KITT son mis siglas. ¿Qué te ofrecer? Esto es increíble. Un coche que me ama.
Bueno, esta es bastante fácil. ¿Existe o no existe la tecnología de KITT? ¿Existe un coche que habla?
El coche fantástico, hombre, existe, ¿no? Sí.
La respuesta es correcta.
Bueno, si están los navegadores que tenemos en los coches, ya si quieres te dicen cosas.
Eso
aparte
es, eso
de
es.
A la derecha o a la izquierda, ¿no?
Yo pensaba en eso, pero es que aparte, buscando, pues es que aquí en España tenemos en Ciudad Real y en Sabadell dos coches que son iguales, pero no solo por fuera, por dentro, el sistema, el navegador, la voz, o sea, son dos coches
iguales
fantásticos.
Que aquí, el de la serie del coche fantástico,
iguales,
tal cual.
Idénticos. Son...
¿Y te hablan igual? ¿Te dicen...?
Sí, sí, sí.
Hola, buenos días.
Y le vacilan, ¿cómo estás? Y le vacilan igual al dueño. Le vacilan igual.
O sea que sí, que he acertado.
Has acertado.
He empezado bien.
Uno, vale.
Venga.
Vamos con la segunda pregunta.
Actuar pronto debemos. La captura del general Grievous con la guerra acabará. Con decisión y rapidez hay que actuar.
Bueno, este era Yoda de la saga de Star Wars, donde se comunican a través de hologramas, unas imágenes en 3D a tiempo real. Bueno, Pilar, oyentes, ¿existen o no los hologramas?
¿Existen o no los hologramas? Claro, una cosa es que estén generalizados y otra cosa es que existan. Yo no lo he visto en la vida real ni los utilizo, pero a mí me da que en Silicon Valley, por ejemplo, puede que sí existan.
Pues sí, existen. Y me extraña que no lo hayas visto porque últimamente en televisión se usan mucho.
¿Que se usan mucho?
Sí, sí. Yo he visto entrevistas a futbolistas después de un partido que salen sentados en un banco y en un holograma salen hablando con la presentadora en directo.
Bueno, pues... ¿Pero te refieres a una videoconferencia? No,
no,
¿te
no,
refieres
no
a un holograma?
No, porque sale la imagen 3D como en Star Wars.
¿Sí?
Como si fuese una, como si estuviese ahí.
En tres dimensiones. Oh, pues yo,
es una locura.
No me he fijado, no lo he visto. Qué barbaridad. Pues bueno, tenemos que llegar a eso, ¿no? Nosotros también, aunque sea en la radio. ¿Qué más?
Vale, tercera pregunta.
Memoria de espectro total. Actualice a un grano Willow por menos del precio de un café diario y tendrá 3 décadas de copia de seguridad de regalo. Se instala el procedimiento con anestesia local y listo. Porque la memoria es para vivir.
Pongo un poco en situación. Esto es de la serie de Black Mirror, conocida por su visión futurista del mundo. La cosa se complica. Bueno, hay un capítulo en el que las personas tienen unas lentillas en los ojos que lo graban todo y almacenan en la memoria, porque tienen un chip implantado, todo lo que ven. ¿Existen las lentillas de Black Mirror?
No.
¿Segura?
Yo creo que no.
¿Segura, segura?
No lo sé, yo creo que no. Segura, segura no estoy, pero digo que no. Vaya.
Pues sí existen, no son exactamente las lentillas, pero sí que son unas gafas especiales que graban todo lo que ven y lo almacenan y podemos revisar todo. No llegan al punto de meterte un chip
ahí. No, pero
en
entonces
un...
no son lentillas, son gafas. Me las has liado.
Bueno, pero el coche
no,
fantástico...
No, pero no son lentillas, son gafas. Estoy ahí, ¿eh?
Espera, voy a hablar con dirección, a ver.
Eso.
Revisamos. Vale, la damos por buena.
Eso, no existen lentillas,
vale.
He acertado.
De acuerdo,
o sea, que existen unas gafas que tú te las pones y que son capaces de registrar todo lo que ves y lo graban.
Tienen en los bordes como unas cámaras de efecto, que hacen el efecto de un ojo y lo graban todo y cuando tú lo ves los vídeos parece que son tus ojos lo que lo ven.
Bueno, mira tú.
Es una cosa...
Futurista, pero
futurista,
que
futurista.
Ya.
Bueno, ¿cómo te ves?
¿Que cómo me veo?
Sí. ¿Estás,
a mí misma?
No, digo, en el concurso. Como vas aceptando
bien
todo, pero,
voy
pero la cosa se complica.
No, sigue.
Vale, pues vamos a la cuarta.
Robocordones, qué bien.
Regreso al futuro 2. Cuando Marty viaja al futuro y en este audio, en esta escena, se está poniendo unas zapatillas que se abrochan solas. ¿Existen estas zapatillas?
Creo recordar haber hablado de esto y te digo que sí existen. ¿Existen?
Pues sí, existen. Son las Nike Adapt que, bueno, desde hace unos años ya son una realidad. Cuando salió la película, pues esta compañía se puso entre ceja y ceja al hacer estas zapatillas que se atan solas. Pero lo que no sabes es cuánto cuestan.
No, la verdad es que no sé cuánto cuestan. ¿Cuánto?
400 euros.
Ah,
por
mira
ahí,
qué asequibles.
Por ahí,
sí, por ahí. O sea, sí. Lo bueno es que no tienes que agacharte para atarte los cordones.
Eso,
pero,
eso merece la pena, 400 euros, solo por eso.
Por el módico precio de 400 euros, no sé yo, no los pagaría, porque así no haces nunca ejercicio, nada. Es conveniente atarse los cordones.
Bueno, pues 4 de 4, Pilar.
Estoy acertando de todo, ¿te has dado cuenta, eh?
Vamos
soy
a ver.
Imparable.
Si, vamos a
ah,
siguiente.
Que tienes más.
Sí, que estás
está
más
bien
difícil.
Entrenado. Patita. Ajá. Habla.
Hola.
¿Eh?
Este perro acaba de decirnos hola.
¡Oh, sí! ¡Ah! Me llamo Dom. Acabo de conocerte y ya te quiero.
Esta película que, de la que hablamos ayer, habló nuestra compañera Candela Dávila, es Up. Y la escena, un perro habla porque tiene un collar electrónico.
Uh-huh.
¿Existe el collar electrónico?
A ver, existe un collar electrónico que interpreta de aquella manera los ladridos de un perro. Pero tanto como hablar, Miguel, ¿sí o no? Yo diría que, hombre, yo diría que no, que el perro no habla.
Le has dado vueltas y al final lo has sacado, ¿eh?
O sea que no existe.
No existe. Existe algo parecido que se supone que te dice, pues si el perro tiene hambre,
eso es.
Tiene ganas de hacer pipí, pero y tampoco funcionó muy bien. He visto yo el vídeo de la chica que lo inventó y no parece un éxito. Pero el collar que hace que un perro hable todavía no existe.
Pues mira, es un buen campo de investigación. Todavía queda mucho, pero ahí está.
Bueno, una para el pleno, Pilar. Esta es la
una
última.
Una para el pleno, la última, venga.
Ordenador, un burrito con tres claras y judías negras. Ordenador.
Mejor dos.
Dos burritos apetitosos y nutritivos.
En Star Trek, serie de televisión, película, saga, hay un invento que sale en todos, en todas las películas, las series, que es el replicador de comida. Que no me vendría nada mal porque me da mucha pereza cocinar.
Replicador de comida.
¿Existe el replicador de comida?
Bueno,
¿sí o no?
Existen unas impresoras, como las impresoras 3D, que te replican la comida, se podría decir. ¿Vale eso como respuesta?
La respuesta es... ¿Dices que sí o que no, Pilar?
Digo que sí.
Pues
vaya.
No es correcto, te has quedado una del pleno. Existe algo parecido, unas capsulitas que imitan el sabor, pero no te sale una sopa de tomate o un chuletón.
Bueno, pero no iba mal, de todas formas, Miguel.
A una
has intentado pillarme, pero no me has pillado del todo.
Bueno, pero no has ganado, porque hay que aceptar todas.
Miguel Pérez Luján, lo has intentado, que es lo importante. Gracias.
Gracias, Pilar.
Adiós.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el bar. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.